hoy nos vamos a mirar un poquito el ombligo, porque esta casa, COPE Coruña, está de aniversario. 25 años nada más y nada menos hacemos desde que nació como emisora propia de esta ciudad. Javier Maroño es actualmente el director de COPE Coruña, por aquel entonces, diciembre 1994, el que montaba técnicamente esta emisora. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Germán Dobarro, jefe de deportes de COPE Galicia, abandonaba la ciudad departamental, Ferrol, para venirse a iniciar las emisiones deportivas en COPE Coruña. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, para mí es fenomenal que me presentes como el jefe de deportes de COPE Galicia y a Maroño como el director de COPE Coruña, cuando es el director de COPE Galicia.
También.
Pero bueno, está muy bien ese detalle, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, gracias por la aclaración. No me había dado cuenta. Javier,
¿cómo...? No, pues vuelve a empezar entonces.
Javier, ¿cómo nació esta emisora?
Bueno, esta emisora, la emisora de Coruña, yo diría que nació en el año 66, porque la emisora de Ferrol y Coruña, esa emisora que era la Onda Media, era la misma emisora en aquellos tiempos, ¿no? Aunque los estudios sí estaban en Ferrol. Pero bueno, la audiencia, principalmente, pues la mayor parte era de Coruña. De ahí venía que en aquellos momentos pocos empresas de radiodifusión ponían en marcha las FMs. En cambio, la cadena COPE puso en marcha la Onda Media y la FM a la vez, y de ahí estaba la cantidad de llamadas, no en aquellas épocas, sino que eran cartas y postales, y concretamente llegaban de la cárcel de Coruña pues cientos de ellas todos los días. Y después, a partir de ahí, en el año 85 montamos en La Coruña, en la Plaza de Pontevedra, la delegación que la montó Elvira Álvarez Gallo, y como tú bien decías, pues también sí, yo estuve parte en ese montaje también, sí. Y después ya nos pasamos ya a la Avenida Finisterre, que es donde estamos ya con emisión desde Coruña y con todo desde Coruña, que es cuando llega pues ahí el amigo Germán y se hace encargo ya de poner en marcha esa emisora.
En la Avenida de Linares Rivas, aquí estamos como emisora propia. ¿Y hubo muchos problemas a la hora de montar esta emisora?
No, problemas no. Como bien sabéis, ya saben todos nuestros oyentes, para montar una emisora lo primero que tienes que hacer es que tienes que tener una concesión. Esas concesiones vienen dadas por el Ministerio de Madrid, y después lo que hace la adjudicación de las mismas pues es la comunidad autónoma. Entonces, lo primero que tuvimos es tener esa concesión. Una vez que tienes la concesión, pues hay dos partes principales. Una, que es el buscar el sitio del centro emisor, un lugar que nunca nadie sabe de él y piensa que eso no existe. Y la otra parte, que es la parte invisible, que es la parte de los estudios donde hacemos la radio todos los días. Fue fácil por una sencilla razón. Al principio, para montar unos estudios de radio, no es el problema, el mayor problema es encontrar unos estudios donde la comunidad de vecinos no se oponga a esas instalaciones, ¿no? Normalmente las emisoras de radio que yo conozco, la mayor parte de ellas están montadas en pisos, no están montadas en bajos o en zonas industriales. Aquí no tuvimos ningún problema porque tenemos un propietario que es propietario prácticamente único de todo el edificio, y la verdad es que nos ha hecho todo tipo de facilidades.
Pero COPE Coruña técnicamente es como el día y la noche en estos 25 años, ¿no?
Sí, yo diría COPE Coruña y yo diría toda la radio. O sea, decir, mira, yo voy a hablar de hace 35 años para aquí. Hace 35 años la radio prácticamente era igual que cuando se empezó. O sea, decir, los equipos no habían cambiado, las formas de hacer radio no habían cambiado. Y a partir de ahí, pues los cambios se fueron sufriendo. Pues yo los trataría como décadas. Cada década pues iba habiendo cambios que iban saliendo, iban cambiando la tecnología, iban cambiando la forma de hacer la radio, pero que te daba tiempo a adaptarte, ¿no? En los últimos 5 años yo creo que la evolución ha sido tan fuerte como en los 15 anteriores. O sea, es decir, hemos cambiado del analógico totalmente al digital, los cambios son totales. O sea, no se parece la forma de hacer la radio para nada de aquellas épocas a la de hoy. Hoy se hace la radio, si me lo permitís, con un teléfono móvil.
Germán Dobarro, ¿qué sensaciones recuerdas de aquellas primeras emisiones?
Bueno, las primeras sensaciones que tengo, escuchando a Javier, Es que soy una momia, o sea, es que me parece que soy el Tutankamón de la radio, porque ahora que hablaba Javier, es que ahora la radio se hace con un teléfono. Yo me acuerdo el primer teléfono móvil que yo utilicé en radio, que era un aparato como estos que ves en las películas de la Segunda Guerra Mundial, que va un tío cargando con un aparato cargado al hombro, que es una bestialidad, y de ahí sale un teléfono con una antena enorme. Tal. Bueno, ese es el primer teléfono móvil que yo utilizaba. En los campos de fútbol, yo iba con un cable o manguera de 50 metros para poder coger a los protagonistas. Claro, tú esto se lo cuentas a un tío que hoy va con su inalámbrico, más contento que nada, con su Quantum, que es casi como una cajetilla de tabaco, y alucina. Y me retrotraigo y pienso en aquella época y digo, joder, ¿cómo ha cambiado esto? ¡Qué mayor soy, de verdad, qué mayor! Ahora, la radio en sí, la esencia de la radio es siempre la misma. Es siempre la misma. O sea, puede evolucionar tecnológicamente, puede evolucionar técnicamente, pueden cambiar las personas, pueden cambiar las épocas, pero la radio es magia. Y de hecho, yo recuerdo, hace casi tantos años como los que tiene esta emisora, cuando decían, ¡oh, la radio está liquidada! Porque la prensa escrita va a sobrevivir a todo, porque la gente quiere tener el periódico en sus manos, la televisión es el medio del futuro. Y mira, con la radio no puede nada ni nadie, porque la radio es lo que era. Inmediatez, cercanía, cariño, y es un fiel acompañante. Y yo recuerdo aquellos momentos como estos, o sea, miro para atrás y de lo único que me acuerdo es que yo ahora creo que tenía por aquel entonces, en vez de un perro que tengo, pues un Tyrannosaurus Rex, de lo viejo que voy. Pero por lo demás, es que la radio sigue siendo lo mismo, de verdad.
Había más programación local.
Sí, había una programación local, sobre todo al principio. Yo me acuerdo en Cope Ferrol, justo antes de dar el salto a Cope Coruña, había programas absolutamente emblemáticos como Música y Estrellas, El Usted Dirá, tal. Había más espacios locales y poco a poco la cadena fue absorbiendo más y más espacio programático. Teníamos un espacio en Cope Coruña que iba de 7 de la tarde a 8. Había más espacio local, pero la radio está en constante evolución y ahora las píldoras locales lo que hacen es satisfacer a la gente del mismo modo que antes tenían que servirse de aquellos macrovolúmenes radiofónicos porque no tenían tampoco acceso a internet, a redes sociales, etcétera, etcétera. Hoy eso ha evolucionado, ha cambiado. Y como en aquella época no existía, tenías la obligación de servir mayor volumen de tiempo, más información.
¿Y pena del Depor de ahora respecto al de aquellos comienzos?
Si sabía que me ibas a salir por ahí. Si es que de verdad.
Si es mira, que me conoces mucho.
Mucho. Mira, yo me traslado a esta emisora precisamente con el boom del Depor, porque yo abandono Cope Ferrol, nunca la abandoné. Cope Ferrol es mi casa, pero quiero decir, me traslado de Cope Ferrol a Cope Coruña en el momento en el que el Depor da un salto cualitativo muy importante. No había, por supuesto, ganado la Liga, no había, pero empieza a ser aquel Super Depor. Yo salto justo cuando el Depor viene de ascender frente al Murcia y es un crecimiento bestial. O sea, en un año ya da un salto enorme, en dos, criminal, y luego se sostiene en el tiempo durante muchísimos años. Y ahora ya prefiero no hablar.
Bueno, ¿recordáis alguna anécdota de aquellos comienzos?
Oh, eso que cuente Javier, porque tiene que tener miles, sobre todo en lo que es el montaje y la puesta a punto, tiene que haber infinidad de ellas. Yo, como soy muchísimo más joven que Javier, como unos 2 o 3 años menos, pues entonces que cuente él.
Mira, Javier.
Voy a contar una anécdota en el campo, en Riazor.
Sí.
Estaba yo de aquella en Antena 3 de Radio de Galicia. Y para que no se me pase el dato que dio antes Germán, del teléfono móvil aquel que decía él, aquel teléfono móvil primero que hubo fue un Motorola. Era el Motorola que pesaba 5 kilos 500 gramos.
¿Vale? 5 kilos 500, es que era así. Sí.
Eso era la realidad, ¿eh? O sea, eso es así. Se puede mirar por ahí. En cuanto a... Y después cuento una anécdota. En cuanto a las... Podemos irnos a la biblioteca de los cambios que hubo. En aquellos años, en el año 83, se decía que a la onda media, eso eran páginas casi todos los días, le quedaban 2 telediarios, o sea, que ya se estaba acabando. Bueno, pues aún hoy tenemos muchos oyentes por onda media. Es decir, no quiere decir que la onda media tenga un tanto por ciento elevado de oyentes, pero aún está ahí y aún hay sitios como Lugo, como Ferrol, como Orense, con el tema de las esquelas, que es algo que en Galicia entendemos, en otros sitios no, pues tienen la mayor cota de audiencia. O sea, no lo olvidemos, el mayor pico de audiencia de la radio en Galicia al día de hoy sigue siendo en la hora de las esquelas en onda media. Y ahora voy a la anécdota. Pues, para que veamos los medios que teníamos, era con Gaspar Rossetti, y la manguera que decía Germán, pues era una manguera de 50 metros. Y había un fotógrafo que nosotros íbamos detrás de los protagonistas, y el fotógrafo nos pisaba la manguera. El grande de Gaspar Rossetti, cuando vio y vimos quién era el fotógrafo, pues yo creo que el fotógrafo empezó a correr y no se ha dejado parar. O sea, son anécdotas.
Porque ya sabes que entre bomberos no se pisa la manguera. Y aquí el fotógrafo no se sabía la historia. Claro. Así que aquí se le ocurre. No, era tremendo, ¿eh? Cuando ibas con la manguera, casi siempre iba el redactor de a pie, intentaba correr. Bueno, correr. Era imposible. Porque con el cable aquel, si corrías un poco, te cargabas el invento. Y el técnico no solo era un estrecho colaborador indispensable, como sigue siendo ahora, sino que es que además lo que hacía era esquivar obstáculos con la manguera. O sea, iba tirando del cable, corriendo detrás, porque claro, si alguien te la pisaba, como dice ahora Javier, es que se iba todo al garete. O sea, es que trabajábamos en unas condiciones que era para verlo, ¿eh? Era para verlo.
Después, hoy para hacer un programa en la calle, pues yo creo que lo define muy, muy claramente. O sea, un teléfono móvil se hace un programa en la calle con una calidad de estudio. O sea, que esto es la realidad, ¿no? Los tiempos han cambiado hasta ahí. En aquellos tiempos, hacer un programa en unas retransmisiones deportivas, que era lo que más hacía, pues tú lo que tenías eran líneas microfónicas, pero es que la línea microfónica no llegaba a todos los sitios, porque no había líneas en todos los sitios. Y a lo mejor tú, desde donde llegaba la línea hasta donde estaba el campo de fútbol o a donde tenías que hacer la retransmisión, pues ponías un enlace, pero ese enlace tampoco eran enlaces maravillosos como hoy en día. O sea, que tenías que tener una visión directa.
Javier, ¿para qué base de cuenta que le enseñe Suso Reboredo las consolas que guarda?
Eso
que son
significa, Germán, que soy muy joven.
Joyas de museo. Bueno, tú eres una niña. O sea, tú a nuestro lado eres una niña. Son joyas de museo. Mira, yo recuerdo una vez retransmitir, iba con aquella consola antigua, iba con el fallecido Luis Porta de Encina, que en paz descanse, en una consola esta que tenía una teclita metálica, clic, clic, para abrir y cerrar, ¿no? Y tenía, era muy simple, muy simple, muy sencilla, pero oye, sonaba de maravilla aquella radio antigua. Eso que te voy a contar es una anécdota, porque como antes preguntaste por anécdotas, te voy a contar una, que a mí me hizo mucha gracia en su momento. Estábamos haciendo un partido, me acuerdo, en León, jugaba aquel entonces el Osua León frente al Oar Ferrol, y Porta siempre fue un fanático, fanático del deporte ferrolano, del Racing, etc. Bueno, al punto que, por ejemplo, Porta un día empezó un programa diciendo Cultural Leonesa 7, Racing de Ferrol 1. Resultado engañoso. Con eso ya está todo dicho. Bueno, pues estábamos en aquel partido, estábamos en la grada y de repente está el Oar ganando por 17 puntos, por 17, ¿eh? Y de repente empieza una remontada de los Osua León, pum, pum, por 15, por 10, por 8, por 4, por 2, papá, y se pone por delante. Entonces estoy yo hablando con él, Bemba, Porta, ¿cómo explicas esto? Tira, ¿qué coño? Dice así, ¿qué coño? Tira del micrófono, lo arranca, lanza el micro por el aire, por la consola abajo, y se cargó la retransmisión. Se acabó, no hubo más retransmisión. Yo corriendo por la grada abajo para buscar el micrófono. Tal. O sea, al margen de la simplicidad y la simpleza absoluta de los mecanismos, es que era radio de andar
eso
por casa.
Eso es vivirlo.
Era otra cosa. Y tanto, y tanto.
Bueno, pues a mí solo me queda deciros que gracias por recordarnos estos 25 años y que felicidades a los dos por seguir aquí.
Sí, bueno. que sea por muchos. O sea, Javier tiene más mérito que yo, porque es aparte de ser el jefe, y no es por hacerle la rosca, es un superviviente puro. Yo, como fui dando bandazos hasta darme cuenta cuál era mi verdadera casa, pues tengo menos mérito. Pero Javier sí que es el ejemplo de resiliencia.
Bueno, yo no tengo mérito ninguno en eso, es porque al andar dando bandazos, como tú bien dices, pues mi único mérito ha sido estar al lado de buena gente, y eso es vamos, lo que me ha llevado a mantenerme aquí tanto tiempo, ¿no? Lo que sí es cierto es que esa buena gente al final vuelve a casa, con lo cual
sí me gusta,
es una maravilla,
Ya te mandaré algo.
Y nada, lo que hay que darle las gracias es a nuestros oyentes, a todos nuestros oyentes, tanto en COPE como en Cadena 100, como en Rock FM, como en Megastar por Internet, que gracias a ellos pues seguimos aquí y cada día más vivos, o sea, es decir, cada día mejor. Esperamos estar a la altura de las circunstancias que nos piden, que a veces nos lo pone muy complicado.
Mira, déjame decir una cosa, Eva, antes de cerrar.
Muy rápido, que ya sabes que en la radio el tiempo es oro.
Rapidísimo, no me digas. Bueno, rapidísimo. Para que se dé cuenta la gente del acceso que tiene ahora para escucharnos desde cualquier sitio y en cualquier momento. El otro día, en el partido que jugaba el Depor contra Lugo, yo estaba escuchando el partido desde el aeropuerto de Barcelona con una aplicación en mi móvil a la perfección, como si estuviese en Arteixo. Buenas tardes.
Javier, Germán, un fuerte abrazo a los dos.
Cuídate mucho, Eva. Javier, un placer.
Muchas gracias, un abrazo.